Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, en el que el secretario general del PSOE ha hecho un desnudo fiscal, un striptease económico. Son palabras del propio Pérez Rubalcaba, lo del striptease económico, que ha hecho público un papel que refleja que en 2012, el año pasado, ganó 67.229 euros como líder de la oposición contando las dietas. La mitad de lo que ganaba Rajoy en ese mismo puesto. Dice Rubalcaba que publicará su declaración de la renta en cuanto se la envíe a Hacienda. Informa Susana Moneo.
Contestando a las críticas del presidente, Rubalcaba ha exhibido su sueldo como jefe de la oposición, 67.000 euros con dietas, y advertía de la diferencia con Rajoy en el mismo cargo, dejando caer la sospecha.
Yo gano 55.000 euros al año sin dietas, él gana 135.000 sin dietas, y la diferencia es el dinero que le paga el Partido Popular. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Si sale del cajón A o del cajón B?
Asegura Rubalcaba que no van a permitir que el PP desvíe la atención del caso Bárcenas.
En mi declaración de la renta no va a encontrar la respuesta a los dineros del Partido Popular y que no va a confundir a los ciudadanos.
Si el lunes Ferraz decía que no se iba a presentar, hoy Rubalcaba aseguraba que en cuanto que reciba el certificado de Hacienda va a hacer pública su declaración.
Es lo que le piden en el Partido Popular a Rubalcaba, que le enseñe la declaración de la renta. Su vicesecretario general de organización, Carlos Floriano, también le pide que explique lo del millón de euros en activos financieros, María Daván.
Carlos Floriano criticaba el cinismo de Alfredo Pérez Rubalcaba por buscar excusas para no presentar su declaración completa. El vicesecretario de Organización Popular recordaba que al margen de su sueldo, el líder socialista posee 1 millón de euros en activos financieros.
Solo con lo que el señor Rubalcaba tiene declarado aquí, en activos financieros, tiene mucho más que todos los diputados de la Cámara. Así que es mejor no entrar en comparaciones, que enseñe las cuentas y se deje de cuentos.
Floriano se refería también al caso del espionaje en Cataluña y pedía explicaciones al PSC y Alfredo Pérez Rubalcaba, porque detrás de cualquier asunto turbio, decía, siempre aparece el líder socialista, siempre espían los mismos.
La presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, ya ha demandado a la empresa de espionaje Método 3 y ha denunciado la presunta grabación ilegal de sus conversaciones con la exnovia de Jordi Pujol, Ferrusola. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado que se va a investigar este asunto hasta el final.
Ha sido presentada la denuncia y, por tanto, la policía ya está trabajando. Y, evidentemente, pues, y como está en vía judicial y en vía policial, pues permítame que no diga nada más. Pero, por supuesto, se va a investigar muy a fondo y hay mucha información.
Por cierto, que la exnovia de Jordi Pujol, Ferrusola, ya saben que es uno de los hijos del expresidente de la Generalitat de Cataluña, asegura que le han interceptado sus comunicaciones y que teme por su seguridad física. Así lo ha denunciado en el juzgado de instrucción número 5 de Madrid. Por lo demás, este jueves, el exministro de Fomento y exportavoz del gobierno Zapatero, José Blanco, ha optado por la prudencia tras conocerse que la Fiscalía pedirá que se le juzgue por un presunto delito de tráfico de influencias en el caso Campeón, por interceder ante diferentes autoridades a favor de un grupo empresarial amigo. Dice José Blanco que confía en la justicia.
Mire, yo no especulo, yo confío plenamente en la justicia.
Hay un socialista que se ha dimitido hoy, el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, deja el cargo como primer edil tras su imputación en el caso Mercurio de corrupción urbanística. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Hace una semana que Manuel Bustos volvía a ponerse al frente de la alcaldía de Sabadell y hoy anuncia que dimite siendo inocente. Advierte que esto será un punto y seguido en su carrera política, de hecho continuará como regidor. Dice que piensa colaborar estrechamente con la justicia para demostrar que no ha participado en ninguna trama corrupta.
Reclamo justicia. Tanto es así que mañana, a petición mía y por retraso que el tiempo de la justicia tiene en esclarecer los hechos, presentaré no la defensa de mi inocencia, sino toda la documentación que acredita que las conversaciones telefónicas han sido interpretadas de manera equivocada.
El PSC aparta a Bustos de la cúpula del partido y cierra la puerta a que se pueda volver a presentar como candidato a la alcaldía de Sabadell.
Hasta Cataluña ha llegado también la segunda fase de la operación Pokémon, que investiga una red para obtener concesiones y contratos públicos en varias ciudades de Galicia. 4 personas han sido detenidas en Cataluña, entre ellas el alcalde de Ciu en una localidad de Gerona. Hay un arrestado más en Asturias y 4 más en la propia comunidad gallega, COPE en Santiago, Alberto Varela.
Los detenidos son el concejal de seguridad de Santiago, Albino Vázquez, el ex asesor Ángel Espadas, el delegado de Acuageste en la ciudad y un empresario. El presidente de la Xunta decía este mediodía que lo que está pasando en Santiago, con el alcalde imputado también, dista mucho de ser normal. Alberto Núñez Feijóo.
Lo que está sucediendo en el concello de Santiago non é normal.
y en consecuencia o que tenemos que estar muy atentos para tomar las medidas que procedan. Hay declaraciones, estaremos muy atentos a las declaraciones que procedan, la justicia está actuando.
Esta mañana se han producido registros en los domicilios de los detenidos en Aquagest y también en el Ayuntamiento de Santiago.
El gobierno destinará 3.500 millones de euros al fomento del empleo juvenil. La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, ha presentado las cifras a empresarios y sindicatos para la Maestrada.
El plan estará financiado por la Administración General del Estado y el Fondo Social Europeo y tendrá un impacto económico de 4 años. En total se van a destinar 3.485 millones de euros para esta estrategia de empleo joven. En concreto, para las 15 medidas de choque, de las que se esperan resultados a corto plazo, la cantidad destinada será superior a los 1.750 millones. De estos, el 40% se usará para estimular la contratación, el 38% a medidas de autoempleo y emprendimiento. Ya adelantó el gobierno esa tarifa plana de 6 meses a emprendedores menores de 30 años y el resto irá destinado a formación y mejora de la intermediación laboral. En cuanto a las medidas a largo plazo, la mayor parte de estos fondos restantes se emplearán en medidas formativas y educativas.
Precisamente hoy el Congreso ha dado luz verde a la prórroga indefinida de la ayuda de 400 euros a parados de larga duración. La ayuda se mantendrá mientras la tasa de paro no baje del 20%. El PSOE ha votado en contra de una medida apoyada por el PP, Convergencia y Unión, Partido Nacionalista Vasco y Unión por Eso y Democracia. El PSOE se opone porque el gobierno condiciona el cobro de esa prestación al cumplimiento de una serie de criterios. Y a esta hora, el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sigue con su declaración en la Audiencia Nacional como testigo en el caso de la estafa de la conversión de Bankia en un banco. El paso de la venta de acciones preferentes y no fue una estafa. Se investiga ese proceso de salida a bolsa y la nacionalización de la entidad. Patricia Rossetti.
Lleva declarando Miguel Ángel Fernández Ordóñez desde las 5 menos 10 de la tarde y tiene que responder sobre la fusión de las cajas, la salida a bolsa y la nacionalización de Bankia. En diciembre pasado, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, imputado en la causa, dijo ante el juez que el Banco de España obligó a la fusión de las cajas. Ayer, aquí en la audiencia, el número 2 de Fernández Ordóñez en el Banco de España, Javier de Ariztegui, responsabilizó de ello al Ministerio de Economía. A su llegada a la audiencia, Fernández Ordóñez ha tenido que escuchar gritos e insultos de una treintena de afectados de Bankia.
El Papa Benedicto XVI se ha despedido hoy de los sacerdotes de su diócesis, la de Roma, Paloma García Ovejero.
Sí, hoy los que han llorado han sido ellos, los párrocos de la diócesis de Roma, en esta audiencia informal y despedida.
Estoy muy agradecido por vuestra oración que he sentido este miércoles casi físicamente. Aunque me retiro ahora, en la oración estoy siempre cercano a todos vosotros. Y estoy seguro de que también vosotros estaréis cerca de mí, si bien para el mundo permaneceré escondido.
Benedicto XVI, por cierto, seguirá llamándose así después del 28 de febrero y Monseñor Georg Ganswein seguirá siendo su secretario. Es más, se irá a vivir con él al convento.
¿Qué más es noticia ahí fuera en el mundo, Manuel Ángel Gómez?
Los casos de carne de caballo en productos supuestamente de vacuno que pueden ser la punta del iceberg, según un informe del Parlamento británico. El secretario de Estado de Agricultura, David Heath, ha revelado que carne de equino contaminada con un antiinflamatorio procedente del Reino Unido puede haber entrado en la cadena alimentaria en Francia.
Checked 206 horse carcasses. 8 have come back positive. 3 may have entered the food chain in France.
Se trata de un analgésico que puede ser dañino para los seres humanos. La coalición nacional siria, el mayor grupo opositor, ha llegado a un acuerdo para formar un gobierno de transición. Israel ha confirmado que tuvo preso a un hombre de nacionalidad australiana e israelí a quien había asignado una identidad falsa y que murió bajo custodia. Y una asociación ha exigido una indemnización de $1.5 millones para las familias de cada una de las 239 víctimas mortales del incendio de una discoteca en Brasil.
De nuevo en España, repasamos hasta ahora la situación en las carreteras, cómo se circula en Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, van a encontrarse con dificultades en la Comunidad de Madrid. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en varios tramos de la M40. Primero en la zona de Hortaleza, prácticamente hasta llegar a Coslada, sentido carretera de Valencia. Hay problemas en los túneles del Pardo y luego en Pozuelo, sentido A5, sentido carretera de Extremadura. Dificultades además en la entrada a Madrid por la A2, la carretera de Barcelona ante Canillejas y el acceso a la M30. En la A1, en la carretera de Burgos, en la cuesta de los Dominicos. También pueden encontrarse encontrarse con algunas dificultades en la entrada por la A4, la carretera de Andalucía, en el entorno de la conexión con la M30 dirección Méndez Álvaro. En la 5, la carretera de Extremadura, las complicaciones son para salir de Madrid a la altura de Móstoles, al igual que la 6, la carretera de La Coruña, son problemas para salir de Madrid en el entorno de Majadahonda. Pueden encontrarse además con algunas complicaciones a la hora de transitar por la provincia de Sevilla por la S30 por un accidente en el kilómetro 9 cerca de la travesía de Bellavista. Se van a encontrar cortado parcialmente uno de los carriles circulando hacia el puente del Centenario y una pequeña retención en la zona. Hay dificultades en la provincia de Barcelona, en las rondas B10 y B20 sentido 1 de Trinidad, dificultades también en la C58 en la entrada a la ciudad condal desde Moncayo y Resac, y también algunos problemas en la AP7 en Barbera del Vallés en el kilómetro 147, pequeñas retenciones en el enlace con la C58.
Y el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Belén Montes.
Noche tranquila en todo el país, salvo en Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, donde el paraguas será necesario. La lluvia se mantendrá prácticamente durante toda la noche. Los termómetros comienzan a subir después de que el temporal se alejara por completo. Tan solo habrá heladas en algunos puntos del interior de Castilla y León.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 6 grados en Madrid para mañana, más sol y temperaturas máximas de casi 15 grados. En cuanto al tráfico, lento en varios puntos de la M30 desde Puerta de Hierro a San Pol de Mar, en la Franja Sur desde Puente de Vallecas al Nudo Sur y en el norte desde Manoteras a Ventas. Ya en el interior siguen los problemas en las entradas por Avenida de América y Edonel y en la Gran Vía sentido Plaza de España. La Consejería de Sanidad ha confirmado un brote de paperas que afecta a una veintena de jóvenes vacunados entre el 85 y el 88 y el 95 y el 98. La mayoría pertenecen a un club deportivo. Recibieron dosis de la triple vírica de baja efectividad. Se esperan más casos por contagio, pero desde Sanidad se recuerda que no hay motivo para la alarma porque es una patología benigna. Y nuevo rifirrafe entre el presidente regional Ignacio González y el portavoz socialista Tomás Gómez durante el pleno de la Asamblea. Gómez ha desvelado que varios médicos han asegurado que la privatización de los análisis médicos han podido provocar muertes de pacientes. En su respuesta, González le ha pedido a Gómez que vaya a los tribunales si tiene pruebas de esas acusaciones. Es todo. Siguen informados en La Linterna de COPE.
Estamos enseguida con la última hora del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Comienza el viernes conociendo la última hora en la mañana. Además, Ernesto Sanz de Buruaga repasa toda la actualidad junto al presidente de Extremadura, José Antonio Monago.
Ernesto Sanz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas Línea Directa con Línea Directa, el lugar donde conocer la mejor forma para ahorrar en el seguro de coche. Creo que Carmen tiene alguna duda de un oyente.
Sí, una cuestión que nos formuló Juan en nuestra web, y es esta. No me gustaría renunciar a coberturas, pero necesito ahorrar en el seguro de mi coche. ¿Qué debo hacer?
Juan, si quieres ahorrar, tienes que cambiar, sí, pero de seguro de coche, porque si llamas a Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. Llama al 902-123-197, 902-123-197, o infórmate en lineadirecta.com. Os esperamos muy pronto en Línea Directa con Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cuando hay noticia, COPE.
Javi Nieves.
Vamos a escuchar las palabras del Santo Padre.
Abre los brazos, sonríe y mira al público.
Iniciamos el tiempo litúrgico de la Cuaresma. 40 días que nos preparan a la celebración de la Santa Pascua. Es un tiempo de particular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Cuando el balón comienza a rodar.
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego!
Toda la emoción del deporte en COPE con un estilo único.
Paco González, muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a...
Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Espera, espera, gol, 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 gol! ¡Ay, sí, gol!
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo.
IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Estáis Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
A ver, Luis Munilla, ¿qué es esto de que no funcionan los delanteros de Madrid?
Bueno, eso es lo que dicen algunos, Juan Pablo, que Benzema y Higuaín no dan la talla en los partidos grandes que tiene que jugar el Real Madrid. Ayer muchos no salieron cometidos.
¿Es una insinuación a lo de Falcao? Que...
Hombre, Falcao es muy grande, Benzema y Higuaín también lo son. Otra cosa es que cada uno valga para el equipo en el que está o no. Y eso es lo que vamos a debatir, lo que no vamos a preguntar en el día de hoy. Pero fíjate, ya que estamos en el Día de los Enamorados, y vamos a hablar también, evidentemente, como decimos, del nivel de enamoramiento que tiene la afición del Madrid con sus delanteros, fíjate la historia también que nos va a contar Isaac Fouto. La afición del Rayo es una afición enamorada de su equipo. Muchos de ellos van a estar el domingo en el Santiago Bernabéu, el partido que tiene que jugar contra el Real Madrid. Pero hay una prohibición de última hora de la delegación del Gobierno de Madrid para con los aficionados del Rayo Vallecano. ¿Cuál es, Isaac Fouto?
Bueno, que no lleven globos, Luis Colmenarejo, así tal y como suena. Hay un desplazamiento masivo de aficionados del Rayo para el próximo domingo al Bernabéu, unos 3.000, y la delegación de Gobierno de Madrid ha remitido al Rayo Vallecano un protocolo de seguridad y en ella insta a los aficionados del Rayo a que no lleven globos tal y como estaba previsto. Claro, el cachondeo de las redes sociales os lo podéis imaginar. Dice uno que, ¿y si esos globos los pagase Gürtel qué? O normal, hubo guerras que se han decidido por la cantidad de globos que portaban los soldados. O en el Bernabéu puedes entrar con un láser, con mecheros, pero no con globos. O, señora Cifuentes, que es la delegada de Gobierno de Madrid, confunde usted el día de San Valentín con el día de los inocentes. Evidentemente, los 3.000 que vayan el próximo domingo al Bernabéu, aficionados del Rayo, lo que sí van a hacer después de esta prohibición es, evidentemente, ir todos con un globo.
¿Pero qué problema tienen los globos?
Pues yo imagino, Juan Pablo, que será que alguno, pues imagino que lo llenará de agua. Imagínate. Y lo tirará por ahí.
Imagínate, porque
yo creo que el aire no hace mucho daño.
Lo mejor de todo es que la gente se lo toma con un humor. Que nadie se coge un globo, mira, nunca me lo he dicho. Vamos con los titulares. Tenemos fútbol en directo. Arrancan los 16avos de final de la Europa League. Lo han hecho ya, estamos jugando desde las 7 en el Ciudad de Valencia. El Levante Olympiacos, el Olympiacos de Michel, que se estrena en competición europea. Y además ya se ha inaugurado el marcador. En el minuto 17 de la primera mitad, Levante 1, Olympiacos 0. Ha marcado el gol de Levante Pedro Ríos. Y lo está contando Cope Valencia a través del 93.4 de la FM.
Que no destape el tarro de las esencias y nos caigan a nosotros por los mismos motivos.
Estamos en el minuto 17 medio de la primera parte en Orriols, en Valencia. Está ganando el Levante 1-0.
En el 93.4 de la FM, ese Levante Olympiacos, también en cope.es y dispositivos móviles. A las 9:05 juega el Atlético de Madrid en el Calderón ante el Rubin Kazán. Última hora de ese partido, Antonio Ruiz.
Bueno, sin Diego Costa, que está sancionado con 4 encuentros, pero con el estreno en esta competición del Tigre Radamel Falcao, quiere el Atlético de Madrid hacer buena su racha de imbatibilidad en el Calderón y granjearse, si puede, el partido de vuelta en Moscú.
Hoy la Europa League, ayer la Liga de Campeones, con ese empate del Real Madrid en casa ante el Manchester United. ¿Cómo ha sido el día después del equipo de Mourinho, Melchor Ruiz?
Pues el empate de ayer dejó un sabor agridulce, Luis, en la plantilla del Real Madrid, aunque en el vestuario hay optimismo por parte de los jugadores que están convencidos que pueden sacar la victoria en Old Trafford y meterse en los cuartos de final. Hoy ha habido jornada de descanso, día de cumpleaños para Di María, 25 añitos, Ozil cuidándose el tobillo y a partir de mañana empezar a pensar en el Rayo Vallecano.
El Fútbol Club Barcelona tiene que esperar para jugar la semana que viene contra el Milán. Hay una mala noticia hoy en el Barça que tiene que volver a ver con David Villa. Cuéntanos, Joan Bajori.
Ser ingresado nuevamente ante la persistencia del dolor provocado por el cólico nefrítico por el que ya ingresó el lunes. Salió el martes y hoy otra vez al hospital. Es baja para jugar el sábado en Granada y duda para el choque del miércoles en Milán.
¿Qué más noticias del fútbol nos dejamos, Jorge Velázquez?
Que el sindicato de jugadores le va a pedir a la fiscalía que llame a declarar a Paco Gómez, el presidente del Cartagena, que dijo que 7 de sus exjugadores apostaban. Además, Guacaso, el centrocampista del Español que tenía que volver ayer de la Copa África, le ha dicho hoy al club que llegará mañana, aunque no se va a librar de la multa. Y tal y como contó anoche Isaac Fouto en el partido de las 12, Javier Tebas será candidato a la presidencia de la Liga de Fútbol Profesional.
En lo que tiene que ver con todo el polideportivo hay una noticia impactante del día de hoy. Tiene que ver con el mejor atleta olímpico y paralímpico de la historia. No sé si es que es el mejor porque es el único, Ángel García.
Óscar Pistorius, el primer deportista paralímpico en competir en unos Juegos Olímpicos, está acusado de asesinar premeditadamente a su novia, la modelo sudafricana Riva Steenkamp. Inicialmente Pistorius dijo que se había confundido con un ladrón y por eso disparó, pero varios testigos hablan de discusiones la noche antes y en el momento de los disparos. Pistorius ha sido sometido a un examen psiquiátrico, en breve declarará ante el juez, y lo macabro, Luis, es que la propia Riva escribió ayer en el Twitter por el día de San Valentín: ¿qué guardas bajo la manga por tu amor para mañana?
¿Y qué más noticias polideportivas tenemos que contar, Belén Díaz?
En estos momentos está jugando el partido de la Liga de Baloncesto Alba Berlín Unicaja, a las 8 y 5 será el Maccabi Tel Aviv Barcelona y a las 9 menos cuarto Real Madrid Efes. Además, Rafa Nadal se enfrenta esta noche al brasileño Souza en el Open de Brasil, y hoy terminan en Chester los primeros entrenamientos de Moto 2 y Moto 3 con los pilotos españoles Espargaro y Viñales dominando la clasificación.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, como decimos, nos estamos preguntando hoy aquí en Deportes COPE, en la redacción ha sido el debate esta mañana, si dan la talla o no dan la talla a los partidos grandes en este momento actual los delanteros del Real Madrid. Hablamos de Benzema, hablamos de Higuaín, y me ha dicho Arantxa Rodríguez, yo es que no entiendo cómo surge este debate. No lo entiendo, porque tú, Arantxa, estás convencida de que sí que dan la talla.
Pues estoy absolutamente convencida, Luis. El año pasado nos saltábamos a decir que menuda delantera tenía el Real Madrid, que era la mejor del mundo, batieron todos los récords de goles, y yo creo que en un año a unos futbolistas de esa clase no se les olvida jugar al fútbol. Así que si el año pasado eran tan buenos y valían para todos los partidos, este año también. Que como todos los goleadores atraviesan por rachas, pues claro, pero no solo le pasa a Benzema y Higuaín, le pasa a muchos.
El que decía que barbaridad me parece que era Víctor Fernández en Sevilla, Víctor.
Qué raro.
Sí, es que cualquier día le vais a poner una peluca y le vais a dar una trompetita a Arantxa, porque es lo que le falta para defender las causas indefendibles. Hombre, por favor, Arantxa.
De todas maneras, ese cariño es en un día como hoy, ¿eh?
Hombre, por favor.
Pues me está tirando flores. Es su manera de demostrarme bien el cariño. Ya siempre, sabes que los amores queridos siempre son los más reñidos.
Siempre, pero no me frene porque si no le quitamos el picante.
Venga, dale, dale.
¿Hablamos de Cristiano Ronaldo o de quién hablamos?
Estamos hablando
de Benzema y Higuaín.
Es que no merece la pena, ¿no? Mira, Benzema, el gran mérito de Benzema fue el primer año estrellar tres coches. Ese fue el gran éxito de Benzema.
Hablemos de lo deportivo.
Eran deportivos.
Bueno, sí.
Coches deportivos.
Y bueno, claro, deportivo. Vamos a ver, el señor Cristiano Ronaldo sale todos los días en las portadas, claro, porque él que soluciona
pero
los...
Pero Cristiano es extraterrestre.
Bueno, a ver, bueno, con los rápidos encima de la mesa, el señor... Y está levantando la mano Melchor Ruiz, date prisa.
Y el señor Higuaín solo sale en las portadas últimamente por unos asuntos de noviazgo. Entonces dime tú si dan el resultado deportivo o no dan el resultado deportivo.
La revista que tú leas, creo que
no ha entendido la pregunta. Es si dan la talla en los partidos.
Claro que la ha entendido.
En las portadas del corazón. No si estrellan coches, no es un
partido. Si dieran la talla no saldrían con esas portadas.
Víctor, estamos hablando del delantero titular de la selección francesa, estamos hablando del delantero titular de la selección argentina.
En el Real de Madrid.
Titular de la selección francesa, titular de la selección argentina, que están en el Real Madrid y que, como todos los delanteros, viven de las rachas de los goles. Y además, en este caso, yo creo que están condicionados con el nivel que está mostrando el equipo. Claro, todo el mundo los compara con los números que tuvieron el año pasado.
Está condicionado, pero, querido Melchor.
¿Cómo?
Cristiano Ronaldo nunca está condicionado, siempre da la cara.
Estamos hablando de un estatus.
Bueno, espera, que ponga también la primera opinión encima de la mesa José Luis Gil, que José Luis dice que no da la talla, ¿no, José?
Yo no voy a dar tregua ni por San Valentín. Yo ayer eché de menos el golito de Benzema y el golito de Higuaín para ir con un 3-1 a Old Trafford. No va a ser así.
Ya, pero por eso le matas y por eso dices que no valen para el Madrid.
Les mato a Arantxa con los números.
¿Pero qué Higuaín, partidos han decidido? Arantxa, ¿qué partidos han decidido?
No, pero escucha, mira. Higuaín, 16 partidos de Liga, 8 goles.
Qué barbaridad.
Benzema, 19 partidos de Liga, 6 goles. Respecto a la tabla de goleadores del año pasado...
Estamos hablando de los encuentros grandes.
De Liga. Estamos hablando de los números de la temporada.
De los partidos con los grandes.
Estamos hablando de que es inconcebible que los delanteros centros del Real Madrid necesiten 3 y 2 partidos y medio para meter un gol.
Bueno, esperad un momento. Vamos a dejar a la gente que sabe de verdad, que es la gente de la calle. Ha estado Alex Alguero ahí palpando la afición. ¿Qué dice la gente?
Pues está bastante descontenta con el rendimiento de los dos puntas del Real Madrid. Consideran que las actuaciones en los grandes partidos de Benzema y de Higuaín no están a la altura de lo que debería esperarse de ambos.
Pero la verdad es que este año, en los últimos partidos, y en concreto el de ayer, Benzema fue bastante desilusionante.
Benzema ayer no dio la talla en el partido y Higuaín tampoco. Yo lo veo en baja forma y eso.
Ves a Van Persie jugar y es alucinante. Ayer Van Persie hizo un partidazo y Benzema no hizo nada.
Benzema no,
pero Higuaín sí, muy importante.
No, yo creo que no está a la altura de las circunstancias. Creo que no son delanteros de momento para el Madrid. Veremos a ver qué pasa en el futuro.
Pues no, no creo que estén dando la talla, ¿no?
Pues me parece que sí son delanteros de calidad y que sí merecen estar en el Real, si no, no habrían llegado tan alto.
Bueno, será a lo mejor porque estamos justo después del partido de ayer y la gente todo caliente, ¿no? Tiene la gente la opinión caliente de lo que pasó ayer. Tú, Juan Pablo, por si acaso no digas mucho, no te vayan a quitar a Falcao.
Son buenísimos.
Eso es lo que condiciona y sobre todo porque la comparación ahora mismo es con los números que hicieron el año pasado, que fueron estratosféricos y que batieron todo tipo de récords.
Una pregunta, señor Colmenarejo.
Diga,
¿usted
señor
quiere
Fernández.
Que Benzema y Higuaín jueguen en el Real de Madrid?
Yo sí que jueguen mucho. Y ganen
acabamos
mucho
con
goles.
El debate.
O sea, jueguen mucho, ya está.
¿A ti no te gustaría que jueguen en el Sevilla, ¿no? O en el Betis?
Pero estamos hablando este ahora mismo del Real de Madrid.
Bueno, si yo te estoy diciendo que no se les puede jugar por un partido, que son dos grandísimos jugadores, que como ha dicho Melchor, uno que es el titular absoluto y el único de la selección francesa y el otro de la selección argentina, que creo yo que no son malos equipos ni malas selecciones, aunque estén un pasito por detrás de España, me imagino que tienen las condiciones y que reúnen las condiciones para dar la talla en partidos importantes.
Arantxa,
porque alguno en su carrera me imagino que han jugado. Yo no conozco a ningún delantero del mundo, excepto a dos que son de otro mundo, que son Cristiano y Messi, que tienen una racha como las que tienen ellos, porque todos los demás delanteros, estoy harto de escuchar que este no ha tenido una racha, que este no es su año, de todos los delanteros no conozco ni uno solo que no se haya dicho eso. Pues ahora estos dos están teniendo una mala racha y ya está.
Mayo de 2012,
el 5 de marzo,
Mourinho le mira los ojitos a Higuaín y le dice: te quiero
a ver,
ti.
¿Qué dice la Julio? Gente, ¿qué dice la gente de cope.es? Cuéntanos, Javi Jurado.
Pues están un poquito con el pueblo, decepcionados. ¿Siempre? Con Higuaín y con Benzema. 89% no aprueban la temporada que están haciendo Higuaín y Benzema en los partidos grandes.
Pues nada, ahí
lo
queda
fácil
eso.
Hoy era eso, lo fácil era eso.
Ahí queda eso. Sigue ganando Levante 1-0 al Olympiacos. Minuto 26 de la primera mitad.
A las 8:30, más deportes Cope, Bonilla.
Luego.